La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Pedro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás?
No sé si sabes que la semana pasada se entregaron los premios Grammy, la edición ya número 58. Uh-huh. Cuando analizas un poco cómo empezaron los Grammy y cómo son hoy los Grammy, ¿cómo ha cambiado? ¿Cuántas categorías nuevas? ¿Cómo se ha ido permitiendo que entraran ritmos musicales diferentes, estilos diferentes? Incluso noticia de cuando empezaron algunas mujeres a ganar los Grammy. ¿Cómo ha evolucionado eso, eh?
Bueno, incluso ha evolucionado tanto que llegó un momento en el que hasta aquí hemos llegado, vamos a quitar categoría porque ya nos estamos pasando. Y es que, claro, las galas de los Grammy empezaban a ser de un día para otro como de 8 o 10 horas de larga, ¿eh?
Vamos a repasar un poquito cómo ha sido la historia de los Grammys. Este año, te repito, se ha celebrado la edición número 58. Ha habido de grandes triunfadores. Por ejemplo, el rapero Kendrick Lamar se llevó 5 galardones de 11 nominaciones y la auténtica estrella de la noche, la cantante Taylor Swift, que se llevó el premio al mejor álbum de pop vocal por el trabajo 1989. Incluso cómo ha cambiado la música. Bueno, con la cantidad y la variedad de categorías que hay en la gala de los Grammy, es muy complicado decir cómo hacer un repaso a su historia. En fin, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo lo hacemos?
Hombre, por algún lado había que empezar, por algún lado había que terminar, pero ¿cómo hacemos la parte del solomillo, verdad? Bueno, pues vamos a ir desgranándolo poco a poco a lo largo de lo que nos queda de hora para terminar el programa. Bueno, lo mejor para hacer un repaso a los Grammy, hay que centrarse en principio en algunas de las novedades más interesantes que han tenido lugar a lo largo de la historia. Desde la primera entrega, desde la del 4 de mayo de 1959.
Domenico Modugno y su inconfundible Volare fue el primer gran triunfador de los Grammy porque se llevó en 1959 el premio a la mejor canción y la mejor grabación.
Ese año, el premio al mejor álbum fue para Henry Mancini por la banda sonora de la película Peter Gunn.
La segunda edición de los Grammy se celebró pocos meses después de la primera, en noviembre del 59, y por primera vez se incorporó la categoría de country.
Sí, pero uno de los grandes triunfadores de la noche fue, cómo no, Frank Sinatra, y con un álbum, se titulaba Come Dance With Me. Hey there, cutes, put on your dancing boots and come dance with me. Come dance with me, what an
evening for some. Junto a Sinatra con el mejor álbum del año, el otro triunfador de aquella gala fue Bobby Darin, que se llevó el galardón a la grabación del año con esta canción. Que suena, ¿eh? La siguiente novedad de los Grammy se produce en el año 62, cuando se incorpora por primera vez la categoría de mejor grabación gospel o de otra religión y la categoría del premio a la carrera artística que ese año se llevó Bing Crosby.
Pero ese año 62 el gran triunfador de la noche volvió a ser Henry Mancini, que consiguió los premios a mejor grabación y mejor canción por el tema central de la película Desayuno con Diamantes.
Dos años después, en 1964, se produce otra gran novedad, y es que entre los grandes premios se cuela por primera vez una mujer, y lo hace además con el álbum con el que debuta en solitario. El mejor disco del año se llamaba simplemente el álbum de Barbara Streisand. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Qué fácil es conjugar el verbo chotear cuando escucho a la Bárbara.
chotear.
Me pongo choto.
Ah, bueno, vale.
Yo choteo, tú choteas, él chotea. ¿Qué hemos suena,
vale,
tío?
Vale, vale, vale. Suena de maravilla. Bueno, el año 65 hay una canción que fue Hello Dolly, tema central de la película del mismo nombre, que precisamente cantaba también ella en aquel instante. Pero por primera vez en el año 65, un tema que suena tropical gana el mejor premio a la mejor grabación. Lo interpretaban Astro Gilberto y Stan Getz y se titulaba La chica de Ipanema.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa, doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema.
También en 1965, los Beatles se habían llevado el premio a mejor artista Nobel o Nobel 2 años después y totalmente consagrados se llevan el premio a la mejor canción gracias a este temazo. En 1968, los Beatles volvieron a llevarse un premio, el de mejor álbum por Sgt. Pepper's.
Y al año siguiente, 69, los que triunfan son un dúo llamado Simon y Garfunkel, que consiguen el premio a mejor grabación del año por el tema Mrs. Robinson.
Simon y Garfunkel arrasaron 2 años después, llevándose los premios a mejor grabación, álbum y canción por su Puente sobre Aguas Turbulentas.
Pero vamos a saltar a 1974, porque vuelve a ser año de mujeres. Una joven, Bette Midler, se lleva el premio a mejor artista Nobel y la mejor grabación y canción del año es para Roberta Flack con este gran éxito. He found my letters and read each one out loud.
De año 1974 y cómo suena esta canción, qué maravilla, ¿eh?
But he just kept right on slamming my bed with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song.
En 1977 se incorpora por primera vez la categoría de Mejor Grabación Latina, que en aquella edición se lleva el músico de origen puertorriqueño Eddie Palmieri, que volvió a repetir al año siguiente.
Pero ese año, el 78, todo se vio eclipsado por la mejor grabación del año, un tema de los Eagles que se llamaba Hotel California.
En 1979 se incorpora por primera vez la categoría de mejor álbum histórico, que se lleva una grabación del saxofonista de jazz Lester Young, pero el mejor álbum del año fue la banda sonora de la película Fiebre del Sábado Noche. We'll be right back.
Llegamos al año 1980. Ese año se incorporan varias categorías dedicadas al rock, pero los miembros de la academia no lo tenían todavía muy dominado esto, porque eligen en esa categoría de mejor interpretación femenina del rock, por ejemplo, a Donna Summer, y en la masculina a Bob Dylan.
Sí, andaban un poquitín despistados. Sí. Pero donde sí acertaron fue en la categoría de mejor grabación disco, que también era nueva aquel año. Como ves, cada año casi iban sumando nuevas categorías. Esta categoría de mejor disco, que también era nueva aquel año, te decía, se la lleva Gloria Gaynor por el tema Sobreviviré. Aprovechando que acabamos de entrar en la década de los 80, vamos a hacer una brevísima pausa y luego seguimos repasando lo mejor de la historia de los Grammy.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora con Pedro González estamos recordando, es decir, se acaba de celebrar la última gala de los Grammy hace unos días, y estamos aprovechando para repasar, haciendo historia, algunas de las mejores canciones y artistas premiados a lo largo del devenir de los Grammys de estos premios. Por cierto, que nos habíamos quedado en la década de los 80.
Los ojos de Bette Davis de Kim Carnes fue el tema triunfador del año 82. Se llevó el premio a mejor grabación y canción del año. Ese año se incorporó, por cierto, el premio al mejor vídeo musical, que se llevó un desconocido productor llamado Michael Nesmith.
En el año 1983 se incorpora la categoría de mejor álbum de blues tradicional, pero la triunfadora de ese año fue la banda norteamericana Toto. Se llevaron 7 galardones, uno de ellos por esta magnífica copla. Rosana. Y si Toto se llevaba 7 premios en el año 83, al año siguiente lo superó Michael Jackson con 8 galardones gracias al álbum Thriller. You start to freeze as someone looks you right between the eyes. You're buried.
Seguimos avanzando por la década de los 80. 1985, ese año se incorpora por primera vez la categoría de mejor grabación de reggae. En el 86, y aunque te resulte raro, se incorpora la categoría de mejor grabación de polka, que no sabemos muy bien qué pintaba en todo esto. En el 87 se introduce la mejor grabación de New Age, y en el 88 tenemos que hacer una parada obligada. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. En el 88, Paul Simon y su tema Graceland se lleva el premio a la mejor grabación del año, pero el mejor álbum fue The Joshua Tree de U2. Dicho three, que sería tres, es realmente tree, que es árbol.
Que no, exactamente.
Pido disculpas.
Que no son tres árboles, sino era uno nada más.
Correcto. Año 89, se incorpora a los Grammy la categoría de mejor interpretación rap por el mejor álbum. Fue elegido George Michael, titulado Faith.
Llegamos a los años, o a la década de los 90, que por cierto no empezaron con muy buen pie para los Grammy. ¿Te acuerdas de un dúo llamado Milli Vanilli? A estos chicos, de cuyo nombre no quiero acordarme, le dieron el premio Artista Revelación en la gala de los Grammy de 1990, pero unos meses después le quitaron el premio al descubrirse que en su álbum no habían cantado ni una sola letra.
Fue tremendo, eso sí que es un patinazo en toda regla, ¿no? Año 91, se incorpora un nuevo premio a la mejor interpretación de música alternativa, pero la mejor grabación del año es para Phil Collins. Lo de las categorías de los Grammy en los 90 es un no parar. En el año 92 incorporan la de mejor interpretación de pop tradicional y mejor álbum de músicas del mundo. Pero la mejor grabación, mejor álbum y mejor canción fue para Natalie Cole, que gracias a la técnica pudo cantar con su padre, que había fallecido en 1965. Unforgettable in every way.
And forevermore. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am.
El año 93 fue el de Eric Clapton. Había publicado su disco Unplugged y en él estaba el tema Tears in Heaven, lágrimas en el cielo. Se llevó un total de 6 galardones.
Las siguientes ediciones de los Grammy, las bandas sonoras fueron las claras protagonistas. En el año 94, Whitney Houston, gracias al tema central, el guardaespaldas. Y en el año 95, la canción del año fue la de Bruce Springsteen, la película Filadelfia. Feel what I felt, I was unrecognizable to myself.
saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Saltamos al año 2000, porque en esa gala se produjo un acontecimiento muy importante. El gran triunfador de la noche fue Carlos Santana, que consiguió 9 galardones, igualando el récord que tenía hasta ese momento Michael Jackson. Y todo fue gracias a un álbum titulado Supernatural.
En el año 2003, la gran triunfadora fue Norah Jones, que aparecía por primera vez en una gala de este tipo. Y además del premio a la artista Nobel, se llevó 4 más. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left
you. Y no podemos olvidar la gala de los Grammy del año 2005, porque estuvo dedicada por completo a Ray Charles, que había fallecido en junio del año anterior. Se llevó a título póstumo un total de 8 galardones gracias a un disco titulado Genius Loves Company. Precisamente, el galardón al mejor tema, a la mejor canción del año, era un dúo entre Ray Charles y esta que escuchamos, Norah Jones. Here we go. The phone will ring again. I'll be her fool again. I will. No more time.
Qué bueno, sonido de órgano Hammond. Nora, canta. Es un auténtico discazo. Son dúos con Elton John. Un discazo que debes tener en tu discoteca. Año 2007, aparece un trío femenino de música country que se lleva un total de 5 premios, entre ellos mejor grabación, álbum y canción. Ellas son Dixie Chicks.
El año 2008 se cumplían 50 ediciones de los Grammy y la gran triunfadora no acudió a la gala porque estaba en una clínica de rehabilitación de Londres. Hablamos de Amy Winehouse, que se llevó 5 premios por su álbum Rehab.
2010 fue el año de Beyoncé, que se llevó 6 premios, batiendo el récord de más victorias de una artista femenina en una misma gala.
Ese mismo año, Adele recibió el Grammy a la artista revelación y, curiosamente, 2 años después, se llevó 6 premios, igualando el récord de Beyoncé.
La edición 2012, en la que Adele se llevó sus 6 premios, tuvo un gran cambio, porque las categorías se redujeron drásticamente de 109 a 78. Así se consiguió acortar una gala que ya comenzaba a ser excesivamente larga y tediosa. Por cierto, el año pasado el gran triunfador fue Sam Smith. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're
not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're
en algún momento teníamos que terminar este repaso a la historia de los Grammy, y creo que la mejor forma de hacerlo es escuchando el tema que se ha llevado este año el premio a la mejor canción del año. Ese galardón ha sido para Ed Sheeran por esta canción.
Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just want tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan.
como Joselito, pero en bueno, ¿eh? No me digas, Andrés, que no es como Joselito, pero en bueno.
Bueno, Joselito también era bueno, ¿eh? Pero te entiendo, perfectamente.
Bueno, son muchos los motivos que nos pueden permitir relacionar a unos artistas con otros, y eso te lo voy a demostrar. Pisamos un territorio que nosotros hemos bautizado como Encadenados. Ahora sí, Andrés García, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo Arjona. Como a ti te gusta mucho, que yo lo sé, vamos a comenzar en Estados Unidos y más concretamente en Tennessee. We got married in a beaver,
hotter than a pepper sprout. ¡Arre, arre! We've been talking
about... De seguir entre nosotros, este hombre Johnny Cash hubiese cumplido, o hubiera cumplido este viernes, que acabamos de dejar atrás, 84 años. Nació el 26 de febrero de 1932 en Nashville.
Cash estuvo casi medio siglo en la brecha y se consagró como uno de los artistas country más importantes de la historia, llegando a vender 90 millones de discos off the wall en el mundo. Toma nota, Johnny Cash es uno de los tres músicos que han sido admitidos en más de un Salón de la Fama y es el único junto a Elvis Presley que pertenece al Salón de la Fama del rock, del country y del gospel.
La carrera del hombre de negro, así era apodado Cash, estuvo llena de momentos dulces y amargos. Todo terminó el 12 de septiembre de 2003.
Bueno, vamos a encadenar, porque en 2006, solo tres años después, una operación inmobiliaria uniría para siempre a Johnny Cash con uno de los miembros de los Bee Gees. Fíjate por dónde este trato nos sirve para encadenarlos.
Barry Gibb se encaprichó con la mansión donde vivieron Johnny Cash y su esposa June Carter. El mayor de los hermanos Gibb pagó por ella 2,5 millones de dólares. Esta disponía de 18 habitaciones y estaba ubicada junto a un lago en Hendersonville. Desgraciadamente, un descuido durante los trabajos de restauración provocó un incendio que redujo a cenizas la mansión. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Por tanto, ya tenemos encadenados a Johnny Cash
y a Barry Gibb. No, vamos a centrarnos ahora en este artista, en Barry Gibb. Según el libro récord de los Guinness, es el segundo compositor más exitoso de la historia después de Paul McCartney. Artistas como Elvis, Eric Clapton, Tom Jones, Elton John o Janis Joplin han interpretado letras suyas.
Barry Gibb no solo triunfó componiendo, también junto a sus hermanos Robin y Morris al frente de los Bee Gees obtuvo un tremendo éxito. De hecho, es un éxito, podemos denominarlo planetario. Y mucha culpa tuvo la banda sonora de la película Fiebre del Sábado Noche. Por cierto, Adolfo, la vi el otro día. Película malísima, mala, me quedé dormido. Protagonizada por John Travolta. Corría el año 1977.
Sí, sí, malísima, pero fíjate qué banda sonora. Sonido del año 77. ¡Tírale! Los hermanos Gibb incluyeron 6 canciones en esta banda sonora, pero en ella encontramos a más artistas y a bandas musicales como, por ejemplo... Es el caso de Kool & The Gang. Gracias a esta peli, encadenamos a los Bee Gees con estos amantes del funk... La música disco.
En más de sus 30 años de carrera, Kool & The Gang han publicado 24 discos, pero como la mayoría de las bandas, también le pasó a Johnny Cash, con tanta trayectoria a sus espaldas, han sufrido altibajos.
El destino es caprichoso, y tras un tiempo de baja popularidad, otra película protagonizada por John Travolta los puso de nuevo de actualidad. Kool & The Gang participaron en la banda sonora de la película dirigida por Quentin Tarantino... Pulp Fiction.
Pero si
sin duda el disco que más alegrías dio a la banda estadounidense fue Celebrate. Ahí dentro estaba su éxito internacional, Celebration.
Que ya tenemos amarrados y encadenados a Johnny Cash, a Barry Gibb, a Kool & The Gang. Esta canción nos va a servir para encadenar a Kool & The Gang con nuestro siguiente protagonista. Por cierto que Celebration se publicó en 1980.
Y ese año, el recientemente desaparecido Umberto Eco publicaba El nombre de la rosa. También en 1980, el mundo del celuloide daba la bienvenida a El resplandor de Stanley Kubrick.
¡Aquí está ya!
En el mundo de la música, 1980 será recordado por el año en el que asesinaron a John Lennon, pero también por ser el año en el que el disco Back in Black de AC/DC vio la luz, disco importante en la historia de la música, ya que a día de hoy es el tercer álbum más vendido de todos los tiempos. En mayo estarán en Sevilla y allí estaremos.
Ay, no te
Pero finalmente hemos decidido unir a Kool & The Gang con los británicos Queen. Kool & The Gang encadenamos a Queen. ¿Eso por qué?
Pues eso te lo explico. En 1980, en la fecha en la que estábamos, cuando los americanos publicaron su exitoso Celebrate, la banda liderada por Freddie Mercury enseñaba al mundo su disco The Game.
El álbum fue publicado el 30 de junio de ese año y con él la banda consiguió su primer número uno en los Estados Unidos. Además, hay que añadir como nota curiosa que en ese LP Queen usó sintetizadores por primera vez. Por cierto que este tema que suena se incluía en ese disco y fue número uno.
Fue número uno, Another One Bites the Dust. Así se llama la canción que escuchamos. Fue compuesta no por Freddie Mercury, sino por el bajista de Queen, John Deacon. Por cierto, compositor también de temas como I Want to Break Free o You Are My Best Friend.
Y ahora flípalo. John Deacon nació en Leicester, en Inglaterra, un 19 de agosto, mismo día que nuestro último protagonista. Muerde el rollo, Manolo García.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
Manuel vino al mundo 4 años después que el bajista de Queen y ambos han dado rienda suelta a la pasión por la música.
Así es, durante muchos años, la trayectoria de Manolo García estado unida a Kimi Portet. Juntos pertenecieron a Los Burros y posteriormente a la banda que los encumbró, El Último de la Fila.
Me dice el goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a
Tras la disolución del Último de la Fila en el año 98, Manolo García comenzó una aventura en solitario en la que el éxito no ha querido abandonarle.
Ha publicado 6 discos de estudio, el último de ellos, Todo es Ahora. Trabajo que, por cierto, lo está llevando de gira. Este domingo ofrecerá su segundo concierto en la Sala Razzmatazz de Barcelona.
¡Caminé! Si mi tiempo se me escapa, por la rendija.
Comenzábamos este Encadenados en Nashville, en Tennessee, con Johnny Cash, y terminamos en Barcelona con Manolo García. Todo gracias a la magia de la música. Adiós, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo, Adolfo. Adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En la recta final de nuestro programa vamos con la agenda de conciertos que puedes disfrutar no solo este fin de semana, también a lo largo de los próximos días. Todo ir al concierto solo lo sabes los domingos o los viernes. Hay mucha música en directo a lo largo de la semana. Vamos a contarte dónde y cuánto y por cuánto. Vamos a comenzar en las fiestas de la Magdalena de Castellón, que se inauguran musicalmente con Siempre Así.
El concierto es mañana domingo a las 11 de la noche en el recinto de conciertos de la capital. Entre el resto de citas musicales de estas fiestas destacan el lunes La Habitación Roja, el viernes Funambulista y Maldita Nerea, y el próximo sábado Carlos Baute.
Hoy amanecí con el deseo de enviarte flores.
Todos los conciertos de estas fiestas que conmemoran la fundación de Castellón son gratuitos, y alguno de ellos recupera la tradición de celebrarse en la Plaza Mayor. Y ya que hemos mencionado a Maldita Nerea,
tú no lo entiendes.
Esta noche tiene concierto en acústico en la Sala Capitol de Santiago de Compostela a partir de las 9 de la noche y con entradas desde 22 euros.
Si te vas, no vuelvas a mirar.
Sergio Dalma presenta mañana domingo su nuevo disco en el Baluarte de Pamplona. El concierto es a las 8 de la tarde y las entradas las tienes desde 30 pavos.
Mañana también tiene concierto Ismael Serrano en el Teatro Jovellanos de Gijón a las 8 y media de la tarde con entradas desde 20 euros. Y el viernes se presenta solo con su guitarrita en el Teatro Municipal Quijano de Ciudad Real a las 9 y media de la noche con entradas desde 18 euros. En un concierto, por cierto, que es el primer concierto rosa contra el cáncer de mama.
Esta noche tenemos a Revolver en concierto en el Teatro Palacio Valdés de la localidad asturiana de Avilés. Es en formato acústico, comienza a las 8 y media de la tarde y las entradas entre 20 y 23 euros.
La próxima semana te adelanto que tenemos dos citas con Pasión Vega y su homenaje a Carlos Cano. El martes canta en el Teatro Real de Madrid a las 9 y media de la noche con entradas entre 10 y 110 euros.
¡Qué barbaridad! Y el viernes lo hace en la sala El Battle de Cartagena a partir de las 9 y media de la noche y con entradas entre 30 y 45 euros.
No te quiero sin que tú.
Toca la guitarra. ¡Eso!
Lo voy a anunciar yo porque como lo anuncias tú, estamos escuchando la guitarra hasta mañana por la mañana. El próximo viernes tenemos concierto de Merche, la localidad alicantina de Elche. Merche en Elche, en el Gran Teatro. Comienza a las 9 de la noche, las entradas entre 20 y 40 euros.
El viernes tienes a los malagueños Dry Martina presentando su nuevo disco titulado Ahora. Que lo hacen en la sala Manchester de Almería. La cita a las 10 y media de la noche. Las entradas, solo 8 euros.
Así suena lo nuevo de Coque Maya. La semana que viene tenemos dos citas con él en directo con el nuevo disco que se llama El Último Hombre de la Tierra. El viernes estará en el Teatro Ciudad de Alcobendas a las 8 y media de la tarde con entradas desde 11 euros. Y el sábado será en el Círculo de Arte de Toledo a las 10 de la noche con entradas desde 15 eurillos.
Y definitivamente vamos a acabar ya con Víctor Manuel. Quiero decir que terminamos el programa de hoy con Víctor Manuel por dos razones.
Cansado estoy de ladrarte, luna. Cansado estoy de mirarme en ti. Si voy, si vengo, siempre me juzgas. Decides siempre por ti, por mí. suelta las riendas, por favor, que apenas puedo ser quien soy. Luna llena, invisibles son los hilos que manejas. Luna llena, siempre envuelta en un halo de lunática tristeza.
Decíamos por dos razones.
El primer motivo, el pasado martes presentó en rueda de prensa la gira 20 aniversario de El Gusto es Nuestro, aquella que hacía con Ana Belén, Serrat y Miguel Ríos, que va a volver otra vez a los escenarios. Va a ofrecer de momento dos conciertos, 18 de junio en Madrid y 28 del mismo mes en Barcelona. Las entradas se ponen a la venta el próximo lunes, día 29.
¿Y Miguel Ríos va también a intervenir?
Supongo que sí, ya no sé cómo estará el hombre de salud, pero debe, porque la rueda de prensa estuvo.
Bueno, ya lo iremos contando. Bueno, el segundo motivo es porque Víctor Manuel tiene gira en solitario, oye, celebrando sus 50 años, o sea, lo otro son 20 años con El Gusto es Nuestro,
¿sí?
Y por otro lado, 50 años sobre
con
los
el
escenarios.
Gusto es de ellos.
¡Qué barbaridad! La próxima semana tiene concierto, el viernes, concretamente, en el Auditorio de Logroño, a las 9:30 de la noche, con entradas desde 30 euros.
¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta, prometimos no olvidarnos. Y el beso que te llega en aquella carta que nunca esperas, como no está firmada.
Confío y espero que hayas pasado una buena noche de radio. Hemos currado tela esta semana para ofrecerte casi lo mejor de nosotros, pero estamos dispuestos a superarnos. Y la próxima semana volveremos a estar en la madrugada entre el viernes y el sábado. Ahora te vamos a dejar con los compañeros de los servicios informativos para saber qué está pasando en España y en el mundo con Fernando de Aro. Pero, cómo no, recordar a la parte fundamental de este programa, el equipo.
¿A dónde irán los besos?
Carmen Cerván, Mónica García, Pedro González, Andrés García, Juan Diego Periáñez, José Manuel Frías, Antonio Garrido Moraga, Jerónimo José Martín y en la realización, Javier Campos. Ha sido un placer acompañarte desde el sur de España, desde Málaga, la ciudad del paraíso. Nos encontramos, recuerda, la próxima madrugada. Y ahora, si puedes y quieres, te duermes.
Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá un instante que no son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yo gallar otra?